Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día conversando con Ingrid Suárez, presidente de la Cámara Inmobiliaria, Luis Barón, presidente de la Cámara de la Construcción, ambos del Estado Carabobo, y Jonathan Aldana, presidente de Capemiac. Interesante, pues, todas las cifras que han arrojado acá. Digo interesante, pero a la vez muy, muy entristecedora, porque lo que uno quisiera es que el país en su material o su capital humano pues pudiera crecer y avanzar, y lo que vemos es una caída vertiginosa.
Mira, Gaby, sí, yo le quiero dar la palabra a Luis Barón, porque ahorita entre los dos en el break nos hizo un comentario que definitivamente, Luis, yo quiero que tú lo hagas acá, bueno, con las limitaciones evidentes que tienes que tener, pero que lo hagas porque va en concordancia con algo de lo que habló Ingrid en cuanto a la enfermedad, lo de la osteoporosis, ¿verdad?, inmobiliaria. Ahora tú tienes también una versión urbana, tienes una versión desde el punto de vista de la construcción. Entonces nos gustaría darte la palabra para que nos explique un poquito este fenómeno.
Sí, bueno, usando un poquito el paralelismo del término médico, y que bueno, nuestros radioescuchas pues nos van a entender un poco más, nosotros también en nuestro sector hemos hablado de una esclerosis múltiple, que su situación económica nos ha llevado que para poder la situación económica nos ha llevado que para poder seguir trabajando a unos costos por debajo del que realmente deberíamos cobrar para tener reposición del equipo, un valor a futuro de rescate y el mantenimiento adecuado de los mismos, tener que trabajar por debajo de esos costos. Esto nos ha llevado que muchos de nuestros grandes empresas poseedoras de un parque importante de maquinaria han empezado a canibalizar sus equipos, porque debe llamarse ese término, canibalizar al equipo. Una teja de un retroexcavador que no está alquilado, ponérsela al que sí está alquilado porque tiene que seguir trabajando, una bomba de inyección, una manguera, un rodamiento, caucho, en fin, caucho, porque los costos nos están agobiando. Acá nosotros en la Cámara de la Construcción tenemos una comisión que se llama la Comisión de Maquinaria y Equipo Pesado, donde hacemos un seguimiento, una evaluación continua de los perfiles de costos que tiene cada equipo. Ellos se rigen por los perfiles o cálculos madre de cada fabricante. Y les voy a hablar, digamos, en términos porcentuales. En el año 2007, que fue el último año cuando podíamos estar en un estándar internacional en el costo de posesión o costo diario del equipo diario, bueno, hoy en día estamos al precio que alquilábamos los equipos en el 2007, en términos de divisa internacional, estamos alquilando hoy en día en un 30 y 40% de ese costo. ¿En qué se traduce esto para que el radio escuche? Bueno, que cada día, así como Ingrid decía que vemos inmuebles, centros comerciales pequeños, viviendas cada día deteriorándose porque la situación lo lleva al deterioro, a esa osteoporosis urbana. Bueno, los equipos, nuestra maquinaria pesada, pues está sufriendo de esa esclerosis múltiple que se va deteriorando porque la situación económica, y para poder seguirle prestando, sobre todo a las instituciones públicas, llámese alcaldía, llámese institutos autónomos, llámese un trabajo, pues prácticamente estamos no obligados, pero para poder trabajar tenemos que trabajar, y eso va a redundar que yo diría que más allá de un año o dos años, el parque de maquinaria se va a reducir a un 10%.
Oye, eso sería gravísimo, porque el sector privado es lo que más o menos mueve al país. Es poco o casi nada, pero es lo que está moviendo el país.
Y el por qué, y dirán, bueno, pero ¿por qué no salen en vez de canibalizar una máquina o sacarle un repuesto de una máquina para ponerse a la otra? Bueno, ¿a qué innombrable compramos esos equipos?
No, es imposible. Y todo el mundo
¿A qué innombrable compramos eso? Y sobre todo la especulación en los consumibles, claro, en lubricantes, en mangueras, en correas. Bueno, entonces cuando uno a un cliente le dice ya la máquina no te cuesta tanto, te cuesta aquello, pero ¿por qué? Bueno, ¿cómo hace uno para poder ofrecer un servicio no solo de calidad, sino de garantizarle a nuestro cliente precio? No hay manera, señores. Esto es muy importante que lo oigan, que se sepan, porque no es que estamos especulando, no es que estamos jugando con el cliente, con el que necesita el servicio. Definitivamente son factores externos que van más allá de nuestra manejo.
Pero Luis, solamente sácalo con el mantenimiento normal de un vehículo. O sea, es un saco sin fondo.
Claro.
Nada más que el cambio de aceite, el filtro.
Yo le pongo algo que es bien interesante, que también es muy gráfico o explica mucho esto. Cuando uno alquilaba una máquina, que es la máquina común, que es el retroexcavador, uno con un día de alquiler, uno podía comprarse un caucho de una retroexcavadora, el caucho trasero. Necesitamos 10 días de alquiler para comprar un caucho. Definitivamente, esto es algo que, así como decía, que tiene que haber un equilibrio, tiene que haber los vasos comunicantes de la economía para que nuestra gente pueda comprar su vivienda, también tiene que haber un equilibrio macro y microeconómico para que esto llegue a un nivel, llegue a una estabilidad.
Es que es una cadena. Ahora, es la cadena. Ingrid, la pregunta es importante de determinar de qué manera están haciendo ahora los condominios para lograr sobrevivir, porque si bien es cierto lo que has dicho, que para nadie es mentira, la cantidad de gente que se está yendo del país, que deja su vivienda, pasó su llave y se fue. Además de los robos, porque eso hay que dejarlo bien claro, esas viviendas son asaltadas muchas veces. ¿Cómo están haciendo los condominios para más o menos subsistir? O sea, ¿ustedes manejan alguna información?
Sí, bueno, los condominios es tan sencillo que están eliminando ítems de su presupuesto. Muchos, la mayoría, están eliminando la vigilancia. Lamentablemente es así. Más expuestos aún quedan a merced de lo que ya estamos viviendo. Muchos eliminan, pues reducen en la compra de productos de limpieza, pues llegan a los mínimos convenios con el trabajador residencial, sin mayores beneficios, sino solo los que establece la ley. Pues hay que hacerlo. Se ve el tema de las áreas verdes, cómo han eliminado el mantenimiento de las áreas verdes, o lo asume alguno de los vecinos, elimina la administración del condominio, también termina asumiéndolo alguno de los propietarios, todo en aras de, porque tú decías inicialmente, bueno, nosotros asumimos lo que quedamos, vamos a asumir todos los el resto de los propietarios que se fueron. No siempre es así, porque mucha gente está sobreviviendo para lograr honrar sus deudas, entre esas el condominio, y pues no siempre puedo asumir la de mis vecinos. Entonces es un tema bien, bien importante lo que está sucediendo, bien delicado. Luis lo decía, fíjate, nosotros somos sectores que vamos de la mano. Cuando Luis hace esta radiografía del sector construcción, ya ahí está claramente graficado, dibujado lo que va a ser el sector inmobiliario. Si ellos no hay construcción, no hay producción, con todas las mermas que están ocurriendo a nivel de la construcción, ¿cuál va a ser, qué va a ser lo que yo voy a poder ofrecer dentro de 2 o 3 años que esté listo, que debería estar listo ese producto, llámese ese inmueble, llámese vivienda, comercio, industria, cualquiera que sea el nicho, ¿verdad? Pues no lo voy a tener. Ya no hace falta ser adivino para saber que en los próximos años no vamos a tener. Ya venimos con una contracción bien fuerte. El mercado primario ha desaparecido. El mercado secundario es el que se está moviendo, que son los inmuebles en reventa, y en estos momentos contraído el precio, porque los inmuebles no están alcanzando el tema de la inflación. Pareciera que no.
Mucha gente quiere vender su inmueble en dólares, que no se puede.
La legislación lo prohíbe completamente, eso está prohibido totalmente por la legislación venezolana. Pues entonces, de alguna manera, el arrendamiento, que pudiera haber sido una solución, es una solución en cualquier lugar del mundo, pues tenemos unos precios congelados desde el 2012. La superintendencia no ha actualizado estos precios, no les han aplicado este factor de la inflación, pues yo no puedo salir a ofrecer mi inmueble con temor a perder el patrimonio de mi familia tampoco.
Disculpa, Ingrid, en el sector de los inmuebles industriales, galpones, locales comerciales, más o menos, ¿cómo está eso?
Pues también vemos un cementerio de empresas, de industrias abandonadas, deterioradas. Lo que hablábamos de la radiografía de ciudad es bien lamentable y bien preocupante. Yo creo que este es un tema que hay que llamar la atención a los ciudadanos. Esto trasciende a los gobernantes, me están afectando a mí como propietario, como comunidad. Esto es una decisión que tiene que trascender a los gobernantes. O sea, no puede ser un capricho, me quedo, me impongo este modelo que nos está destruyendo a todos por igual. No, aquí no hay excepción, señores, no se está salvando nadie y nos está afectando a todos por igual. Entonces, nuestros intereses como familia, como comunidad, como colectivo, deberían ser la prioridad, y esa debería ser nuestra exigencia.
Fíjate, Gabriela y estos invitados tan importantes que tenemos hoy, Luis y a Ingrid, Esta es una demostración de lo que estábamos hablando nosotros, Gabriela, en la apertura de nuestro programa de hoy, de la necesidad de que los sectores privados de la economía deben ser oídos y deben ser integrados en el diálogo que se está tratando de llevar a cabo. Porque si en esa mesa de diálogo se discute lo que se discuta, no se toman en cuenta factores o elementos como estos que estamos discutiendo aquí. Bueno, mire, cualquier conclusión que se llegue ya va a quedar prácticamente chucuta, por buscarle un término coloquial, ¿no? Va a quedar cercenada, no va a traer resultados, porque es que se va a estar divorciada de estas realidades que nosotros estamos gozando acá. Allí, pues, por eso insistimos y volvemos a llamar a las autoridades gubernamentales. Ese diálogo estará siempre incompleto mientras el sector privado de la economía, con sus representantes, evidentemente, no se incorporen al diálogo. Ese diálogo siempre va a ser incompleto y no va a traer los provechos que la gente tiene esperanza, pues, de que se van a lograr mediante ese proceso. Que,
lamentablemente, se perdieron los sueños. Ya los muchachos no sueñan. Los jóvenes están pendientes, me voy a graduar, déjame apostillar para ver para qué país me voy. Eso es todo lo que tú escuchas. Yo en menos de entre el viernes a la fecha he despedido a 5 amigos. Amigos entrañables, compañeros de correr, colegas, se van.
Sí, porque fíjate, hay crisis en lo material, fíjate, las máquinas, uh-huh, las viviendas deterioradas, de los condominios no hayan cómo mantener las cosas, la vialidad rota, en mal estado, pero también está la crisis esta de la parte profesional, los pensantes, la gente que formamos en el país.
Poco.
Eso también está deteriorado también.
Con ellos lo
también
que gano no puedo acceder a la cuota inicial de un apartamento tipo estudio.
Tienen una osteoporosis también ellos. Porque no hay.
Es un cáncer terminal.
Quien se puede encargar de un futuro, hacer los cambios, llevar adelante, esa gente se fue para otras latitudes. Están desarrollando sus intelectos en otras latitudes y nosotros aquí vamos a empezar a tener ese déficit, porque ese es otro problema que vamos a tener, que esa bolsa que se quedó vacía allí de intelectuales, de profesionales que se nos fueron en esta diáspora y que lo vamos a necesitar, ese es otro factor que tenemos que ir pensando. Nosotros en Capemia estamos pensando mucho en eso, por eso estamos creando nuestro centro de formación particular que se llama Centro de Formación Capemiac, donde vamos ya basado en los valores, formar a nuestros trabajadores, tanto obreros como empleados, y que lo primero que le vamos a enseñar es qué es una empresa, para qué se forma una empresa, qué está detrás de una empresa, por qué una empresa es necesaria para el país. Eso es lo primero que hay que enseñar a un trabajador, porque de otra manera ese trabajador te va a tener un tornillo en una máquina, te va a quebrar una palanca, te va a sabotear la producción. Entonces nuestra filosofía es esa, formarlo en valores para que ellos después, posteriormente, tengan cómo entender qué significa una empresa y puedan convertirse posteriormente en emprendedores que van a formalizarse luego como empresarios. Eso es lo que estamos tratando de hacer.
El primer valor agregado que debe tener una sociedad o un país es la educación, es la formación, para luego poder ir al desarrollo y al crecimiento. Pero eso va acompañado de políticas económicas, sociales, jurídicas, incluso financieras, para que puedas ayudar a toda esa materia prima, ese capital humano, a poder impulsar al país hacia adelante. Pero lamentablemente el gobierno se puso de espalda y le dijo chao, así mismo, chao.
Sí, por eso es que hay que estimular los emprendimientos. En la Cámara Inmobiliaria están trabajando duro así con eso. Nosotros tenemos un capítulo también de emprendimiento, porque es que viene derivado del programa Aprendiendo a Emprender de Fede Cámara. Uh-huh. Porque es que de verdad yo estoy preocupado por esa parte, la parte física, la parte material, es por supuesto que es muy importante, pero es que la parte mental, intelectual, la parte de esas personas, del trabajador que necesitamos, esa está en el suelo.
De allí, Jonathan e Ingrid, tan importante pues que todos los que estamos de una manera u otra ligados a un gremio o tenemos responsabilidad de dirigir un gremio, mantenernos firmes, mantenernos con mucha fe y esperanza, porque en nuestros gremios, en cada uno de nuestros sectores, con nuestro trabajo, con nuestra visión de futuro, con nuestras ilusiones muy, muy claras y muy precisas, es que cuando las cosas cambien, nosotros vamos a estar preparados. Yo les cuento algo, una infidencia. Mis hijos a veces me preguntan, papá, pero yo veo que tú luchas y luchas y luchas y el país va por otro lado. No importa, hija, yo me voy a encontrar con mi país más adelante. Y cuando nos encontremos con mi país, vamos a estar ya con planes. No vamos a comenzar a planear, sino ya tenemos nuestros planes, ya tenemos nuestra formación, nuestras convicciones. Por eso que, bueno, no perdamos la esperanza porque vamos a reencontrarnos con el país.
Bueno, lamentablemente no, se nos acabó el tiempo y ha sido realmente clarificador y, bueno, toda la información que hemos obtenido hoy de ustedes ha sido interesantísima.
Nos quedó material bastante para el próximo programa.
Sí, señor. Okay. Muchísimas gracias a Ingrid Suárez, presidenta de la Cámara Inmobiliaria, a Luis Barón, presidente de la Cámara de la Construcción, ambos del Estado Carabobo, a Jonathan Aldana, presidente de CAPEMIAC y compañeros de este espacio, ya es mi partner aquí en la radio, a usted por estar en sintonía de CAPEMIAC. Estuvimos trabajando en los controles el señor José Navas, en la producción general de este espacio CAPEMIAC, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer. Thank you.